El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y tengo mucho gusto en comentar con ustedes brevemente la liturgia del domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Antes de la Santa Misa hay una procesión que conmemora la entrada del Señor en Jerusalén. Yo recuerdo con mucho cariño la primera vez que fui a Tierra Santa. Llegué a Jerusalén precisamente un domingo de Ramos. Y desde la puerta de Santa Ana estuvimos allí sentados junto a un cementerio musulmán, viendo proceder la procesión que baja desde el Monte de los Olivos, como debió de ser en tiempos de Jesús y como lo vio la peregrina Egeria en el siglo IV, una cristiana posiblemente consagrada que viajó desde mi tierra de León, por cierto, en España, a finales del siglo IV, y visitó la Tierra Santa. Y nos cuenta que efectivamente la procesión bajaba del Monte de los Olivos por ese camino por donde sigue bajando hoy. Bueno, pues nosotros hacemos una peregrinación espiritual, virtual, a este lugar y asistimos a la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. La antífona primera dice: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosanna en el cielo. Y el sacerdote nos invita con una introducción que dice más o menos así: queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mientras que empezaron con su entrada, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y con toda devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con él en su resurrección y su vida. Y entonces tiene lugar la bendición de las ramas de olivo o de las palmas. Dice así la oración: Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que, quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y mientras tanto el sacerdote va bendiciendo los ramos, se los van compartiendo, algunas personas que no tienen, otras que han llegado tarde y andan buscando un ramo, y después se lee un texto del Evangelio. Cada año está tomado de uno de los Evangelios sinópticos. En este año, estamos en el ciclo C, leeremos un trozo del Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, que dice así: En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: El Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, el asno, los dueños les preguntaron: ¿Por qué lo desamarran? ¿Por qué lo sueltan? ¿Por qué lo desatan? Y ellos contestaron: El Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en la tierra y gloria en las alturas». Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él les replicó: «Les aseguro que si estos se callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué les ha impresionado de este texto? Hay muchas cosas muy importantes. Bueno, a mí me impresiona ya el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el Instituto Español, el Instituto Bíblico Teológico, Arqueológico, está cerca de Betania y cerca de Betfagé. Así que ese camino lo he recorrido a pie. Así que no me extraña. De hecho, hago con la peregrina Egeria, que presenció en el siglo IV la procesión que bajaba del Monte de los Olivos, ese recorrido para recordar y celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén. Como han oído, el Evangelio de Lucas anota que el entusiasmo de los que aclaman a Jesús agitando las palmas surge cuando el cortejo, después de bajar de Betfagé, se acerca ya a la Ciudad Santa. Los gritos provienen de la multitud de los discípulos. Solo en el texto de Lucas se dice que aquel griterío era una alabanza a Dios por todos los prodigios que las gentes habían visto. Me detengo un poquito en esto porque a veces se dice: ¿cómo es posible que la misma gente que aclamó a Jesús triunfante a los pocos días pidieran la muerte para él? Yo creo que no era la misma gente. Los que le acompañaban con palmas y con ramos de olivo, seguramente, como dice el texto, eran discípulos que los venían siguiendo, que tal vez lo conocían, habían estado con él en Jericó, puede ser que habrían subido con él hasta Betania, sabían que Jesús descansaba en Betania, y eran, podían ser galileos, gente que venía del norte y que venían de peregrinación a la ciudad de Jerusalén, y que habrían visto los prodigios que Jesús había realizado con la gente, y por tanto lo reconocían. Se sentían como parte del grupo, se sentían como parte privilegiada de aquel profeta que venía del norte. En cambio, los que están en Jerusalén, presididos por los escribas, los fariseos y por la gente del templo, no están con ganas de recibirlo, ¿eh? Y al contrario, en primer lugar desconfían ya de los galileos, porque tenían fama de revolucionarios. Y en este caso, porque habían dicho y oído una y otra vez que de Galilea no saldría nunca un profeta, y mucho menos el Mesías. Así que no es extraño que los que vienen con él lo aclamen, y en cambio los que están en Jerusalén no lo reciban de buena gana. De todas formas, la entrada de Jesús en Jerusalén era, y es para nosotros, una ocasión más para revelar el misterio de Jesús y para recordarnos su misión. Como proclamaba la gente, Él es, en realidad, Él es el que viene en nombre del Señor. En Él adquieren pleno significado las palabras con las que eran acogidos los peregrinos que subían a Jerusalén. De hecho, esas palabras, bendito el que viene en nombre del Señor, formaban parte del salmo con el que eran acogidos los peregrinos. Pero después quiero recordar otra cosa. Ustedes saben que María había sido proclamada bendita por su pariente Isabel. Bendita y bienaventurada. Feliz tú porque has creído. En las montañas de Judá, Isabel reconocía como bendita a María y proclamaba bendito el fruto de su vientre. Bueno, pues ahora han pasado los años, más de 30 seguramente, y Jesús también es proclamado bendito. Isabel lo proclamaba bendito porque era el fruto del vientre de María, pero ahora es proclamado bendito por sus discípulos en esa montaña desde la que se divisa Jerusalén y donde se encuentra el santuario del llanto de Jesús. Así que una montaña y otra montaña, una bienaventuranza y un grito de bendito, bendito. Todo se parece, ¿verdad? La cercanía de los lugares, y la coincidencia del título nos sitúa en el ambiente de la fe. Es una fe que descubre el proyecto de Dios sobre su enviado. Pero no todo fue alegría. Entre los espectadores del cortejo no faltan los fariseos. Los fariseos pertenecían a un grupo piadoso, sí, que con frecuencia interpretaba la palabra de Dios de una forma muy estricta. Y al ver que lo aclaman como el bendito del Señor, los fariseos pretenden que Jesús reprenda a sus discípulos. Yo creo que ese detalle es muy importante. Según el Evangelio de Mateo, son los niños los que molestan. Hay una antífona que se canta este día, que empieza así en latín: Pueri hebreorum portantes ramos olivarum. Los niños de los hebreos llevando los ramos cantaban. Bueno, pues según el Evangelio de Mateo son los niños los que más gritan y los que molestan. Pero aquí son los discípulos los que reflejan su inocencia entusiasta o su entusiasmo un poco inocente. El texto de Lucas, que es el que leemos este año, pone en boca de Jesús una frase proverbial que seguramente formaba parte de algún refrán. Pero es una frase que anuncia ya de antemano la difusión de su mensaje, porque dice a los fariseos cuando le dicen: haz que se callen estos niños. Jesús responde: miren, si estos callan, gritarán hasta las piedras. Que es una forma de decir: no hay forma de acallar esta voz. Lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, mi acción y mi mensaje serán conocidos aunque no haya niños que los proclamen. Es decir, el mensaje de la misericordia de Dios no puede ser silenciado. Después quiero recordar otra cosa. Mire, Jerusalén está cerca de Belén, o al revés, Belén está cerca de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús había nacido en Belén. Había sido recostado en un pesebre. Los ángeles habían anunciado su nacimiento a los pastores que estaban por allí en la comarca. Bueno, pues Jesús había nacido en Belén y ahora está llegando a la ciudad santa. Como sabemos, Lucas coloca en boca de los discípulos, que van aclamando a Jesús, un pregón muy semejante a aquel pregón con que los ángeles lo habían anunciado a los pastores de Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que gozan del querer de Dios, los hombres de la buena voluntad. Como bien sabemos, la paz, el shalom en hebreo, la paz es el gran don de Dios. Los profetas habían anunciado la futura venida del príncipe de la paz. Era fácil recordar la profecía de Zacarías, que anunciaba la llegada de un rey justo y victorioso, montado sobre un asno, para proclamar la paz a las naciones. La paz. Bueno, pues ahora se podía decir que venía el príncipe de la paz. En los tiempos antiguos, la gloria de Dios, la doxa en griego, kevod en hebreo, la gloria de Dios reposaba sobre el monte santo, en el cual se revelaba su ley, su santa ley. Pues ahora es Jesús el que entra, y con razón se dice: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Pero en Jesús la gloria celeste se hacía cercana y se hacía visible en Jerusalén. Bueno, pues este año iniciamos la Semana Santa de este año jubilar contemplando el misterio de la paz y de la gloria que brotan de Dios y en Jesús se nos revelan. Enriquecidos por esos dones, mis hermanos, también nosotros podemos imaginar y diseñar un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo que nos traiga la paz y la serenidad. Yo creo que es importante recordar que la paz y la gloria, dones de Dios, se nos dan de verdad. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. El siervo de Dios aparece en este canto que proclamaremos como primera lectura de la Santa Misa, el siervo de Dios aparece como un discípulo fiel y como un profeta audaz, un profeta que escucha con atención la palabra de Dios y la transmite sin temor. Bueno, pues en ese siervo de Dios, que encontramos en Isaías capítulo 50, se anticipa ya la imagen de Jesús. Jesús escucha la palabra de su Padre, la anuncia con generosidad, y no solo eso, sino que entrega su vida por mantenerse fiel, perfectamente fiel, a esa misión que le ha sido confiada. El Salmo responsorial del Domingo de Ramos anuncia ya la pasión de Jesús. En realidad casi nos escandaliza, porque comienza con una pregunta impresionante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esas palabras de Jesús en la cruz son el principio del Salmo 21. Si usted lee el Salmo entero, más adelante verá que se expresa la esperanza de la persona que ora, que termina diciendo, Él, el Señor, Él es mi alabanza en la gran asamblea, yo cumpliré mis votos delante de sus fieles. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hay muchas personas que se escandalizan, pero ¿cómo Jesús en la cruz terminó desconfiando de Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi opinión, y la de otras muchas personas, es que no desconfía de Dios, sino que está rezando un salmo muy querido por su pueblo, que es el Salmo 21, que comienza con estas palabras de angustia. Dios mío, ¿me has abandonado? Y al final, no, ve que Dios es su refugio, Dios es su amparo, y por tanto la persona que así oraba termina diciendo que Dios es su alabanza, que lo alabará en la gran asamblea. Y después del Salmo responsorial, leeremos un texto tomado de San Pablo en la carta a los Filipenses, que muchas veces hemos comentado. Nos dice Pablo, o les dice a los Filipenses, tengan en ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de esa condición, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual fue ensalzado por Dios y llevado a la gloria para que su nombre sea venerado por todo el mundo. Ese himno tan bello se encuentra en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 6 al 11. Pues bien, en este Domingo de Ramos recordamos una vez más ese hermoso poema. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana en la que vamos a conmemorar la pasión y muerte del Señor. Así que, con razón, la liturgia nos invita a recordar ese poema. Cristo, siendo de condición divina, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no terminó ahí todo, sino que Dios lo ensalzó y lo llevó a la gloria celestial. Bueno, pues esa meditación sobre el Salvador, humillado por los hombres y exaltado por Dios, esa meditación es la que de verdad nos introduce en la Semana Santa. Bueno, y recordando una vez más el texto de la procesión, a mí se me ocurren algunas preguntas. Son preguntas para un evangelio apócrifo. Jesús dice a sus discípulos, vayan a la aldea, a Betfagé, y traigan el pollino. Mi pregunta es, ¿a quién pertenecía ese burrito? ¿A quién pertenecía el pollino, el burrito, el asno que los discípulos habían de ir a buscar por orden de su maestro? Seguramente a alguien al que Jesús conocía. Habría pasado muchas veces. De hecho, se nos dice que la última semana pasaba el día en Jerusalén y pasaba la noche en Betania. Y pasaba por ahí, por Betfagé. No sabemos si al dueño del burrito lo conocía desde hace mucho tiempo o habían conversado en esos últimos días y se habrían puesto de acuerdo. O, sin más ni más, el Evangelio trata de manifestarnos cómo Jesús tenía una visión especial, conocía a las gentes, conocía la situación en la que vivía, por tanto era un hombre pero con una visión divina. La segunda pregunta que me hago es, ¿se había fijado Jesús alguna vez que ese burrito, ese pollino, solía estar atado a la entrada del pueblecito de Betfagé? Porque es lo que les dice, encontrarán un pollino atado. ¿Hasta ahí bajaba la observación de Jesús? Me parece importante porque nos ayuda a todos a decir, por el hecho de ser creyentes, no vivimos desencarnados, sino que nos fijamos en la sociedad, en el mundo, en la situación en la que vivimos. Y la tercera pregunta que me hago es, ¿no será que el evangelista trata de subrayar que Jesús conoce nuestras posesiones y que conoce también nuestra disponibilidad para colaborar con Él? El Señor sabe si estamos dispuestos a colaborar con lo que tenemos. Unos tendrán un burrito y otros tendrán un dinerito y otros tendrán un conocimiento de algunos libros, qué sé yo. Bueno, todo esto me impresiona en este Evangelio del Domingo de Ramos. Y en segundo lugar, me impresiona también la única razón que los discípulos ofrecen al dueño o a los que cuidan del pollino. Cuando les pregunte, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burrito? Los discípulos tienen que responder con cuatro palabras en español. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Ya está, eso es todo. Mire, todos nos preguntamos si el dueño del pollino ya reconocía el señorío de Jesús. Pero me hago otra pregunta a mí mismo. Yo hoy, en este día, de este mes, de este año, en esta Semana Santa, ¿yo estoy dispuesto a prestar al Señor todo lo que Él necesita para llevar a cabo su misión? El Señor entra en Jerusalén, el Señor trae la paz a Jerusalén, el Señor trae la salvación, pero ha querido necesitar a un burrito. Y hoy también el Señor trae la paz y la salvación a mucha gente, pero ha querido necesitarme también a mí. Yo, bueno, estoy muy contento de ser el burrito del Señor. Estoy dispuesto a prestarme para que Él llegue a todas las gentes que lo necesitan. Me dan ganas de escribir una oración, la oración del burrito. Señor, aquí estoy. Si me necesitas, tómame. Yo estoy a tu disposición. Algo así, ¿verdad? La oración del burrito. Pero además hay algo que ya hemos meditado. El texto evangélico relata que los discípulos que acompañan a Jesús por aquel camino que baja del Monte de los Olivos repiten al menos dos gritos de alegría. Primer grito: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Ya he dicho que los peregrinos que llegaban a Jerusalén solían ser recibidos con una bendición. Y esa bendición se encuentra en el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues bien, ahora llega el Rey de Jerusalén, pero viene no con ánimo del rey que ha vencido una batalla, no, viene con la humildad de un siervo, de un servidor. Viene a hacer presente la misericordia de Dios que se extiende a todas las gentes y a todos los pueblos. Bueno, eso es la primera parte del grito. Y la segunda parte: paz en el cielo y gloria en las alturas. La paz, ya lo he dicho, era el gran don de Dios que los peregrinos deseaban al llegar a la ciudad de Jerusalén. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Hermoso cántico. Busquen en el Salmo 122, versículo 8, este deseo de los peregrinos que llegaban a la ciudad santa. Pues bien, ahora el evangelista Lucas recuerda que ese era el gran don que aportaba a la tierra el nacimiento del Mesías. Y esa es también nuestra fe. Y en este año jubilar dedicado a la esperanza, hay que decir que esa es también nuestra esperanza. Ese es nuestro testimonio de peregrinos de la esperanza. El ofrecer la paz. Y ofrecerla sobre todo ahora, en este momento, en este tiempo de guerras, en este tiempo de discordias entre los pueblos, entre las familias. Estamos deseando que el Señor nos entregue su paz, que nos entregue su gloria, que nos entregue la capacidad de vivir en comunidad y en una comunidad de personas que se aman, que se aceptan. Yo creo que hoy es un día para orar, para que la gloria de Dios brille en nuestro mundo y para que la paz se haga presente también en nuestro mundo. No sé si en la familia, en las casas, en los grupos parroquiales, ¿No deberíamos hacer una oración hoy precisamente por la paz del mundo? Deberíamos pedirle al Señor que nos ayude y que nos ayude a hacer posible la paz. Como ustedes saben, he publicado para este año un libro que se titula Orando con Lucas, que recoge una serie de oraciones. Para este domingo, yo paso no solamente a la procesión de los ramos, sino a la lectura de la Pasión de Jesús según el Evangelio de Lucas, que es la que toca leer este año. Y de toda la lectura del Evangelio según San Lucas, la Pasión según San Lucas, me impresiona la palabra de uno de los ladrones que están crucificados al lado de Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Podríamos orar de una forma parecida a esta. Señor Jesús, siempre fue importante el recuerdo en la tradición de tu pueblo. Por una parte, se exhortaba a los creyentes a recordar las maravillas que había realizado el Señor con sus antepasados y a transmitir esa memoria a sus propios hijos. Y por otra parte, se suplicaba a Dios que se acordara Dios de la alianza que había establecido con su propio pueblo y que olvidara los pecados que las gentes habían cometido. En ese contexto se oye esta palabra, esta petición: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El Evangelio según San Lucas, como digo, nos ha transmitido esta súplica que te dirigió, Señor, uno de los ladrones crucificados junto a ti. Tal vez estaba impresionado por tu serenidad al ver cómo soportabas las afrentas a las que eras sometido. Él oía a los soldados que se burlaban de ti, pero él aprobaba la inscripción con que Poncio Pilato parecía justificar tu condena. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. El reino y la salvación sonaban en la cabeza de aquel bandido como un mensaje imposible. Pero al mismo tiempo le sugerían una súplica personal. Por un momento, por el último momento de su vida, olvidaba su pasado e imaginaba un futuro que solo se apoyaba en tu misericordia, Señor. Por eso se atrevió a decir: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En una cultura de la muerte y del descarte, como dice el Papa Francisco, una súplica como esta solo suscita sonrisas burlonas. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Pero qué quiere decir este bandido? Pero esas palabras, que sonaban insensatas, parecen reflejar el anhelo de esta humanidad. Eso es lo que deseamos. Esas palabras que sonaban insensatas reflejan nuestra esperanza. Con estas palabras del ladrón, nos dirigimos hoy a ti, Señor, con la frágil esperanza de un encuentro. Un encuentro que va más allá de nuestra frivolidad. Un encuentro más allá de nuestros locos intereses. Un encuentro más allá de nuestros sueños frustrados e imposibles. Es decir, un encuentro definitivo. Señor, tú eres el rey y eres el reino. Ese reino del descanso y de la paz, de la ternura y del perdón. Ese reino de un amor solo posible de alcanzar en la entrega de una vida. Ese reino solo imaginable como un paraíso prometido. Y eso es lo que te pedimos, Señor, en este Domingo de Ramos, al comienzo de la Semana Santa. Mis hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Jugando con las palabras, puedo decir que a todos les deseo una santa y serena Semana Santa. Que el Señor nos la conceda. Amén. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.
Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.